AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
A las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más, a un capítulo más del Espacio de Juan Manuel Podcast, aquí en vivo, en X. Y luego en diferido en todas las plataformas de podcast. Les recuerdo que estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en TuneIn, en todas las plataformas que usted desee de podcast. Usted solamente escribe Espacio de Juan Manuel y ahí encontrará los 225 episodios que tenemos ya arriba en todas las plataformas. Y también recordarles que a partir de este 2025 estamos también en la plataforma de YouTube 180 grados RD. Ahí tenemos ya varios episodios. Se han ido estando subiendo, se han subido varios episodios más. Vienen la próxima semana más episodios. Se van a grabar más también. Así que ya el Espacio de Juan Manuel también pertenece a la plataforma 180 grados by Falla Media. Ahí estamos también, que usted puede, además de escucharnos, vernos por ahí. Y agradecer a los que hacen posible este espacio y creen en este contenido y en los invitados que llevamos, a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones proporcionamos una traducción precisa y en un tiempo de respuesta rápido. Trabajamos inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. Hermes Traducciones, usted, lo que usted necesite de una traducción de documentos legal, algún evento, alguna traducción de una película, de un videoclip, de lo que usted desee, en cualquiera de estos idiomas, usted solamente contacta a Hermes Traducciones en el 829-340-5139. 829-340-5139. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel. También agradecer a Grupo Loma Caribe, su empresa de supervisión, de construcción y también de transporte ideal. Grupo Loma Caribe, a nivel nacional, trabajamos todo lo que usted necesite en la construcción y también transporte. Mudanzas, transporte de equipo, lo que usted desee en Grupo Loma Caribe es la solución. Patrocinador oficial también del Espacio de Juan Manuel. Esta noche yo quiero anunciarles que el invitado de hoy es una persona que yo lo sigo desde hace un tiempo. Entiendo que es una persona que hace muy bien su trabajo, es editor deportivo del periódico Diario Libre también. Está jefe de redacción y editor deportivo del Diario Libre, pero también está en el magnífico programa Grandes en los Deportes, de 12 a 2 por 96.9 FM, con el pequeño gigante, como yo le llamo, Enrique Rojas, mi invitado esta noche, Dionisio Soldevila, Kevin Cabral y Carlos José Lugo. Y quiero darle la bienvenida al estimado Dionisio Soldevila, que hoy hablaremos de su trayectoria en los medios y también de todo ese transcurrir en el mundo deportivo. Bienvenido, Dionisio.
Saludos, Manuel.
Perfecto, perfecto. Dionisio, parece que estás muteado, no sé si ya no estás como hablante, pero mientras se va resolviendo, me parece que fue que lo llamaron. Siempre pasa ese tipo de cosas cuando te marcan por teléfono. Mientras tanto, recordarles que este espacio está grabado, usted lo puede escuchar las veces que usted desee, pero también este próximo jueves tendremos aquí a la doctora. Sí, ¿ya estás ahí?
Parece que le di algo, me salió brevemente, pero aquí estoy y te reiteraba que gracias por la invitación, para mí es un placer estar con ustedes por aquí.
Muchísimas gracias, Dionisio, y yo sé que has participado en varios de los episodios, has estado como oyente, lo cual agradezco infinitamente. Y de verdad, gracias por el apoyo también. Yo sé que quizás ustedes que están en los medios y que son personas conocidas, no todo el mundo tiene esa accesibilidad de entrar a lugares donde no, normalmente no son grandes plataformas ni grandes programas. Así que agradezco nuevamente, hermano, por estar por acá.
No, el placer es mío. Y cada vez que puedo entro por aquí. A veces me choca con el horario de aquí del periódico, pero se hace lo que se puede y sí. De verdad te felicito por el buen trabajo que estás haciendo.
Gracias, gracias, Dionisio. Dionisio, hablando de trabajo y precisamente del periódico y todo eso, ¿cómo inicias? Que yo quiero que iniciemos con eso, que empecemos por ahí. ¿Cómo inicia Dionisio Soldevila en la crónica deportiva, en el periodismo deportivo, hasta lo que es hoy Dionisio Soldevila en la actualidad?
Bueno, yo empecé a trabajar en la crónica deportiva en 1998, en octubre, 16 de octubre específicamente, de 1998. Arranqué como traductor en el periódico Hoy. Yo apenas tenía 18 años y acababa de llegar de un año de intercambio fuera. Yo, después de que me gradué de bachillerato, aquí hice un año fuera en Noruega, en la ciudad de Oslo. Y entonces yo no tenía programado. Regresé al país en julio de ese año y no tenía programado comenzar la universidad sino hasta enero. Pero ya alrededor del mes de octubre, pues se presentó la oportunidad de que yo, viendo el programa Impacto Deportivo de Franklin Mirabal, escuché que ellos necesitaban una persona que le gustara el deporte y que tuviera la capacidad de traducir de inglés a español. Fui, hice una prueba ese mismo día al que te hice referencia, el 16 de octubre, que era un sábado. Recuerdo que me pusieron a traducir un artículo que tenía alrededor de 13 cuartillas, 13 páginas, en formato 8.5 x 11. Me senté a hacer una traducción sobre la historia de la temporada del 98 de Grandes Ligas, la lucha de jonrones entre Sammy Sosa y Mark McGwire. Entonces, automáticamente yo terminé. Quien me evaluó fue precisamente Enrique Rojas. Y me dijo, cuando terminé el artículo, me dijo, usted está contratado. Franklin Mirabal te manda a decir que vuelvas el lunes. Y hasta el sol de hoy, pues, no me he despegado de la crónica deportiva después de eso.
Qué bueno, Dionisio. Y has hecho un excelente trabajo. Dionisio, en este transcurrir, tú has visto, bueno, desde el 98 a la fecha han pasado muchas finales, muchas series del Caribe, muchos acontecimientos importantes en MLB. ¿Cómo evalúas, y ya yo quiero entrar en materia, cómo evalúas esta final que recién finalizó? Y no vamos a hablar de simpatía, ni de quién perdió, ni de los aspectos que quizás sonaron más que la audiencia, que la ferocidad de dos equipos que eternamente son los eternos rivales. Pero ¿cómo catalogas tú esta final? Si tú entiendes que esta ha sido la mejor final de hace 10 años, como he leído por ahí, que algunos dicen, no, esta ha sido la mejor final de hace 15 años, de hace 10, o de hace un lustro. ¿Cómo considera Dionisio Soldevila esta final? Y si dejaron la vara muy alta para el 2025-26.
Dejaron la vara altísima. Yo tengo ya 28, 27 años trabajando en periodismo. Y específicamente cubriendo béisbol. Y te puedo decir que, sin temor a equivocarme, esta final de la pelota dominicana solamente rivaliza con la final la final en la que Andy Abad pegó el cuadrangular contra las Águilas Cibaeñas y la del 98-99. Yo creo que elegir cuál sería 1, 2 y 3 entre estas tres finales, yo me atrevería a decir que nadie quedaría mal al poner a la de Andy Abad en primer lugar o a la de 98-99 contra Hernán Chávez en primero, o la del jonrón de Caminero en primer lugar. Quizás por el hecho de haber sido tan cercana la de Caminero ahora mismo, la gente todavía no ha visto la dimensión. Esta fue una serie final que se fue a dos extra innings. Fue una serie final que se decidió con un cuadrangular por encima de los 411 en el noveno episodio. Yo creo que se vivieron emociones impresionantes y honestamente yo la pondría 1, 2 y 3 entre las tres mejores de los últimos 30 años.
Sí, yo pienso igual, Dionisio. Y que también demostró, Dionisio, que los que encienden los televisores, los que llevan personas a los asientos, los que hacen exitosa una serie final, no es necesariamente Águila y Licey, sino que puede hacer una serie exitosa, Toros y Estrella, o Licey y Escogido. O sea, que se está diversificando. Eso yo lo considero muy, muy importante. Y hablando de Licey y Escogido, que su casa es el Estadio Quisqueya, Dionisio. Hoy salió una noticia que yo vi que respondiste uno de los comentarios que se hizo, que se citó sobre el tema de la alcaldía y el Estadio Quisqueya y el posible reubicación o renombre de los terrenos para convertir esa área en zona residencial. ¿Puedes hablarme un poquito de ese tema? ¿Tú entiendes que eso no va a prosperar? ¿Va a prosperar? ¿O tú entiendes que ese sería el empujoncito que necesita la Lidón para tener un estadio nuevo con características de grandes ligas?
Este es un proyecto que tiene varios años en proceso. De hecho, yo particularmente del proyecto actual he escrito varias veces y el presidente Luis Abinader lo anunció en el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol en una entrevista que nos dio a Enrique y a mí para Grandes de los Deportes y para Diario Libre.
Sí, lo recuerdo.
Hay un proyecto que está muy claro con relación a un nuevo estadio Quisqueya Juan Marichal, que sería construido en los mismos terrenos en los que se encuentra actualmente y que sería complementado con un desarrollo urbanístico de alto nivel, como el que vemos en ciudades de Estados Unidos donde hay estadios de béisbol y que tienen los llamados distritos, que tienen torres residenciales, que tienen centros comerciales, que tienen amenidades diferentes para crear y para motivar a la gente. Y esto es un proyecto que tiene una dimensión extra porque va a revalorizar todo lo que se llama el Ensanche La Fe. No sé si ustedes saben o lo han leído en tiempo reciente. Hay un proyecto de ciudad y que fue aprobado en el Consejo de Regidores hace un año y medio, si no me equivoco, en el que se habla de desarrollar el Ensanche La Fe a esos niveles. Y sí, de las compañías que operan los equipos de béisbol de la capital, existe una iniciativa real, muy real, que originalmente estaba supuesta a desarrollarse para el 2026, para que fuera inaugurado junto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero que se retrasó porque las cosas en la República Dominicana se retrasan. Lo que tú viste y lo que yo comenté hoy en Twitter se hablaba de el Bandex y la gente se preguntará, ¿por qué Bandex? Bueno, porque los terrenos del Estadio Quisqueya Juan Marichal pertenecen a una institución pública que se llama Bandex, que es el Banco Dominicano de Desarrollo. O me corrigen si no es Banco Dominicano de Desarrollo, pero es el Bandex. Que hace unos 15 o 20 años tenía un proyecto similar que fue presentado por Jesús Rodríguez Sandoval, que irónicamente llamaban Baseballandia y que fue presentado durante el primer gobierno de Leonel Fernández en el periodo 96-2000. ¿Qué buscaba ese proyecto? Generar un nuevo estadio con centros comerciales, con zonas residenciales y demás. Por eso sale a relucir nuevamente Bandex, porque los terrenos del Estadio Quisqueya Juan Marichal están registrados a nombre de ese banco, que es un banco público. Entonces, ¿cuáles son los empresarios dominicanos que están involucrados con el béisbol en la capital? Todo el mundo lo sabe. El Grupo Vicini, el grupo Marri, el grupo Bonetti a través de Mercasit, el grupo Bonetti a través de Mercasit, el grupo Marri a través de las empresas del grupo Marri y el grupo Inicia o el grupo Vicini a través de las empresas que ustedes conocen. El sector privado pondría los recursos, de acuerdo a las informaciones que yo tengo, el sector privado pondría los recursos de desarrollar un nuevo estadio y un proyecto en general que costaría alrededor de 100 millones de dólares. El Estado dominicano es el dueño de los terrenos, se está negociando una alianza público-privada en ese sentido. Al menos es la última información que tenemos al respecto de que se trataba de una alianza público-privada. Aquí lo normal y lo tradicional es que nos opongamos a todo. Históricamente ha sido así. Desde la 27 de febrero de los años 70, cuando Balaguer era gobierno y quería desarrollarla, hubo objeción a eso. Hubo objeción a los Juegos Centroamericanos del 76, a que se construyera el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Hubo oposición a que se construyeran los túneles, los elevados, el metro, los puentes, el mirador. Nos oponemos a todos porque lamentablemente es la idiosincrasia de los dominicanos. Hubo oposición a los Juegos Panamericanos del 2003, hubo oposición a los Juegos Centroamericanos del 2026. Nos oponemos a todos porque lamentablemente pensamos en pequeño todavía en muchas partes, en muchas facetas de nuestra vida. Y como buenos dominicanos que somos, creemos que todo el mundo nos está engañando. Pero eso es un proyecto que existe, es un proyecto que yo creo que podría ser muy beneficioso. Hace mucho que yo he manifestado que el Estado dominicano debió de construir estadios de béisbol acorde con lo que representa el béisbol en la República Dominicana. Un deporte que genera por encima de los... una inversión por encima de los 500 millones de dólares que tienen los equipos de grandes ligas en la República Dominicana y que anualmente mueve más de 250 millones de dólares. Pero la República Dominicana tiene estadios que el más joven ya pasa de los 50 años de edificado y que el principal escenario de béisbol de nuestro país es el Estadio Quisqueya Juan Marichal, que es un estadio que tiene que cumple el año que viene 70 años. Entonces son cosas que simple y llanamente no deberían de ser. Este proyecto podría relanzar esa parte y lo que se conoce hasta ahora es que va a ser un proyecto en el que el sector privado, con financiamiento obviamente, será el que se encargue de la construcción y del desarrollo del mismo.
Perfecto, perfecto, Dionisio. Muchísimas gracias. Y eso aclara un poquito. Yo mismo estaba un poquito confundido con esa noticia. Yo dije, óyeme, pero esperaron que se acabara la serie final para eso. Y resulta que ya entendiendo tu explicación, Dionisio, y leyendo la nota, ya ahí comprendo muchas cosas de esa noticia.
Es un proyecto viejo, Juan. No es un proyecto nuevo. Es un proyecto que tiene tiempo en carpeta, y como te dije, ¿cuándo fue el Clásico Mundial de Béisbol? El Clásico Mundial de Béisbol último fue en el 2023. En marzo del 2023, el presidente Luis Abinader me dijo a mí, y le dijo a Enrique Rojas, que lo entrevistamos en la suite donde se encontraba en el Estadio de los Marlins, en muy poco tiempo estaremos comenzando este proyecto. Luego, obviamente, venían las elecciones, y ya sabemos lo que pasa en nuestro país, donde lamentablemente no se prioriza lo colectivo, sino lo individual, y ya los resultados vemos cómo afectan a todos nosotros en ese sentido.
Eso es correcto, Dionisio. Dionisio, hay una persona que me pidió la palabra, bueno, veo que ya está como oyente. Antes de ir con él, yo quiero pasar con el bumper de las preguntas y luego voy a leer las reglas del espacio. Así que vámonos con el audio de las preguntas, inmediatamente reglas y luego con nuestro invitado para responder y el oyente.
Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en @CarbonelJuan. El espacio de Juan Manuel.
Así como lo escucharon, preguntas.
Puedenlo tanto al privado como por acá levantando la mano. Y antes de iniciar con la pregunta o comentario que tiene nuestro oyente, yo quiero leer las reglas. Y como cada espacio, como cada invitado, como cada tema, este espacio tiene reglas. Y las reglas principales son 7. Y la primera es, todos pueden participar y solicitar el micrófono. Segunda regla, al solicitar el micrófono deben levantar la mano y el turno será asignado en el orden de la solicitud. Número 3, no se permiten insultos ni ataques hacia ninguna persona en la sala. Violar esta norma puede ser motivo de expulsión del espacio, incluyendo, y ahí incluyo, el invitado o la invitada. Regla número 4, no hay límite de preguntas o exposiciones, salvo que se exceda, redunde o divague en su exposición. Regla número 5, si hay muchas manos levantadas, la exposición se limita a 2 minutos por persona, a indicación del anfitrión. Número 6, una vez hayas participado, si existen más solicitudes, serás bajado, pero podrás solicitar el micrófono de nuevo. Y regla número 7 y última, al participar, si se hace una pregunta, se te eliminará como hablante al terminar. Y hago y leo estas preguntas y las reglas porque cada sociedad, cada espacio, cada orden necesita de reglas para poder subsistir y ser organizado. Así que vámonos nuevamente con nuestro invitado, con Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. Adelante.
Gracias, Juan Manuel, como siempre, dando palo por los 411. Yo tengo una preguntita para el señor Dionisio, que soy fiel seguidor de él.
Adelante.
¿Qué él opina o qué él piensa de la nueva crónica que le gusta dar muchas fuentes, siempre fuentes, y dan muchas informaciones erradas y tienen a nosotros los fanáticos con la cabeza vuelta loca, Dionisio? ¿Qué opinión tú tienes en cuanto a eso? Si se había vivido eso en otros tiempos.
Bueno, tú sabes que estamos, saludos, Juan Carlos, tú sabes que estamos en tiempos donde se anda muy rápido y hay gente que quiere ganar notoriedad pues de una manera pues equivocada. Lo peor que le puede pasar a un comunicador, a un periodista, a un reportero, es que lo desmientan. No es que no te pueda pasar, no es que ocurra, alguien te puede dar una noticia equivocada. Pero uno aprende con el tiempo de que es mejor confirmar lo que uno trata de informar, porque a uno lo único que uno tiene en este negocio es su reputación y su trayectoria. Uno lo que tiene es su palabra, uno lo que tiene es la veracidad de lo que uno informa, y si un periodista, un reportero no es creíble, pues simple y llanamente no tiene nada en sus manos. No nos podemos dejar llevar de la celeridad de las redes sociales que quieren obligar a uno a tener una respuesta automática e inmediata, sino tratar de hablar con los protagonistas, conseguir las informaciones veraces y no tratar de llamar la atención buscando sonido. Es simple, es llevar un set de reglas y tratar de seguirlas de la mejor manera posible y ser pues fiel a lo que uno hace. No es quien lo da más rápido, sino quien lo da mejor.
¿Contestado, Juan Carlos?
Sí, gracias, Juan Manuel. Gracias, Dionisio. Excelente, gracias.
Siempre, Juan
gracias
Carlos.
Gracias a ti.
En ese mismo tenor, en ese mismo orden, Dionisio, mira, hay una, y en esa misma línea, hay una insistencia en, a veces, en denostar la participación de una crónica, de una cadena, y te voy a dar mi opinión, esta opinión no es ni siquiera del invitado, lo que yo pienso, yo creo que a veces estar en discusiones estériles y hablar a veces de no, mira, tal cadena es mejor, tal cadena es peor, a veces eso mismo le hace más daño a quien hace la campaña que al que la crea para hacerle daño al otro. Yo creo que las cadenas de los equipos todas son excelentes, hay una mejor que otra, hay unos que tienen, por ejemplo, y tengo que decirlo, es compañero tuyo en Grandes los Deportes, Kevin Cabral es un caballero dando datos, narrando el juego,
O sea, yo creo, mira, yo sin temor a equivocarme, yo creo que si no es el mejor, uno de los mejores narradores, cronistas y periodistas deportivos, es Kevin Cabral. O sea, eso hay que decirlo. Y no es porque tú trabajas con él, Dionisio, pero la verdad es que calidad.
Es que yo opino lo mismo.
Sí.
Kevin Cabral tiene que ser uno de los mejores comunicadores de habla hispana.
Sí.
De cualquier renglón, de cualquier sector, no necesariamente del deporte. Kevin es brillante,
sí,
como profesional. Es uno de los tipos que mejor se prepara. Es una de las personas más informadas en lo que está haciendo. Kevin maneja una cantidad de datos y se nota el tiempo que él dedica a su preparación. Que yo a veces digo, ¿y cómo es posible que una persona pueda estar tan informada y que se prepare tanto? A Kevin tú le dices, háblame de un tema y dura 15 minutos hablando sin respirar. Yo a veces digo, ¿cómo es posible que el tipo tiene que ser una computadora? Porque yo no puedo hacer eso.
Sí, sí.
Y él te habla de un fulanito que en doble A hizo tal cosa, que en triple A hizo aquella otra. Y no se le va una. No, no, yo todo el respeto del mundo a Kevin y Carlos José, que son
sí,
dos de las personas más inteligentes que yo conozco, dos de las personas más brillantes que he conocido en el tiempo que tengo trabajando en este negocio.
Eso es así, eso es así. Juan Carlos, ¿tiene algún comentario o pregunta nuevamente? Adelante, Juan Carlos.
Déjame aprovechar, Juan Manuel. Dionisio, ¿qué tú opinas de lo que es el draft de reingreso? ¿Tú crees que ese draft, ya que está bastante madurado, en algún momento pueda ceder 2 o 3 años, o tú crees que sería imposible, siempre lo vamos a tener?
Yo creo que siempre lo vamos a tener, Juan Carlos, por una razón simple. Los peloteros no son, los equipos no son dueños de los peloteros en la República Dominicana. Y yo creo que para mantener el nivel del espectáculo que nosotros tenemos como una de las principales ligas de todo el mundo de béisbol, y cuando te digo una de las principales ligas de béisbol de todo el mundo, lo estoy diciendo literal. El béisbol que se juega aquí entre octubre y enero solamente es superado por grandes ligas de los Estados Unidos y grandes ligas de Japón. Y obviamente también la Liga Mexicana, que es de la Liga Mexicana de verano, que tiene también una categoría similar. Pero tiene sus bemoles esta liga, y es que en cualquier momento te quitan un pelotero por cualquier razón, ya sea un equipo de Estados Unidos o un asiático que firme a un jugador y se lo tenga que llevar y le exija que se retire para participar en otra liga. No en el mismo momento, sino en el verano, pero eso sucede con mucha frecuencia. Y yo particularmente creo que el draft de reingreso, tener un talento de nivel como el que pueda en este año, por ejemplo, tú tienes a Gustavo Núñez, que salió de los Toros porque los Toros quedaron eliminados y estuvo en el round robin con el Licey en la serie final también. Imagínate una serie final o unos playoffs en los que no hubiéramos contado con Gustavo Núñez con todo lo que hizo. Yo prefiero a Gustavo Núñez a que vayan a buscar un mexicano o un boricua de un equipo eliminado en esas otras ligas que no tienen ni el nivel ni la categoría de Gustavo Núñez. Y obviamente también toma en consideración lo siguiente, que tantos peloteros tú vas a encontrar en forma para la época del año a la que nos estamos haciendo referencia, diciembre, enero. Yo creo que ese draft de reingreso llegó para quedarse. No veo forma posible de que eso vaya a ser eliminado ni en el futuro cercano ni en el lejano.
Eso es correcto. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Y aprovechando, hablando de Gustavo Núñez y de ese tremendo refuerzo, yo diría que a Gustavo, yo le voy a sacar, yo le voy a dar un nombre desde hoy. Yo a Gustavo, Dionisio, no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero yo le puse ahora mismo, se me ocurrió ponerle el eterno refuerzo. Porque Gustavo ha jugado con los 6 equipos de Lidón.
Sí.
O sea que eso,
sí, sí.
Y es un muchacho saludable.
Tiene mucho talento, tiene mucho sí. talento, una capacidad impresionante. Y no sé si era cosas de la vida, pero en la temporada regular no hizo tanto como lo que hizo en los playoffs, pero de que tiene talento, tiene talento.
Eso es correcto, eso es correcto. Dionisio, hablando de Gustavo y de la recién finalizada serie final, Serie del Caribe Mexicali 2025. En este momento, en el momento que estamos grabando este podcast, este episodio, Dominicana está ganando, o estaba ganando, porque perdí el hilo del juego, pero estaba ganando 7-3. Entonces, ¿cómo tú ves los equipos? Si tú entiendes que Leones del Escogido, representando a Dominicana, o Leones del Escogido como club campeón, si tú entiendes que va a ir a la final, y si tú entiendes como yo, que yo digo que la final será México y Leones, o México y Dominicana, ¿cómo ves la serie? ¿Qué opinión te merece y hacia dónde se perfila esa final?
Es un poco difícil perfilar béisbol. Todo el que sí. ve pelota lo sabe, porque un juego lo gana o lo pierde cualquiera. No estamos hablando de baloncesto, donde generalmente los fuertes se llevan a los menos poderosos, pero en béisbol cualquier pitcher llega con una buena jornada y te deja a cero a los contrarios. Pero la República Dominicana, que está ahora mismo ganando 7-4 a Puerto Rico, tiene un buen equipo, tiene un equipo balanceado, con buena ofensiva. El picheo llegó a la jornada de hoy con una efectividad por debajo de 1. Y la realidad es que el trabajo que se está haciendo es para llegar hasta el último juego. Las semifinales son ya pasado mañana, sí, pasado mañana, y la final sería ya el día, no, 5 y 6, son los dos partidos de semifinales, y la final el día 7, cuando concluya la Serie del Caribe. A mí lo particular, me parece que la Serie del Caribe, como evento, había crecido muchísimo en los últimos 5 años, había llegado a unos niveles impresionantes, pero no me ha gustado lo que he visto hasta ahora en la edición del 2025, la adición de un equipo como el de Japón, que no, el famoso Japan Breeze, que lo han agregado para darle un giro que a mí particularmente creo que la Confederación no me termina de convencer. Es un equipo que no está al nivel de los rivales con los que está compitiendo. No sé hacia qué rumbo quieren llevar la Serie del Caribe cuando ya agregaron a Japón y se habla de Corea del Sur, se habla de Italia para futuras ediciones, cuando han sido tan reacios a darle la oportunidad fija a países como Colombia, como Panamá, como el caso Cuba. Son cosas que yo en lo particular no he entendido, pero vamos a ver. En algún momento decíamos que la Serie del Caribe, hace 10 años se decía que la Serie del Caribe estaba destinada a morir, sin embargo tuvo un repunte bastante interesante, y yo creo que hay que por lo menos darle la oportunidad de que ellos demuestren qué específicamente es lo que quieren hacer.
Sí, y yo veo como el equipo de Japón fue conociendo los bateadores, los pitchers, el cuerpo técnico de los equipos. Y yo creo que es eso, que viéndolo desde el punto de vista del fanático, yo como un neófito de esto, antes de pasar con la próxima oyente que va a hacer su pregunta o una opinión, Dionisio, no sé si tú piensas igual que yo, que yo creo que lo que se está haciendo con Japan Breeze es como que ellos conozcan todos los equipos de la Confederación del Caribe para encaminar a ese equipo de Japón a que pueda competir en Serie del Caribe y quizás, ¿por qué no?, en una liga invernal.
Bueno, por eso te dije, hay que darle tiempo para sí. ver qué es lo que ellos quieren desarrollar específicamente.
Sí.
Pero yo creo que necesitan equipos que estén al nivel.
Sí,
además, si a Colombia se le cuestionó tanto, hasta el punto de que no se le dio la oportunidad de entrar de manera definitiva bajo un alegato de que no tenía una liga invernal estable, y lo mismo se hizo con Panamá, y lo mismo se tocó en una oportunidad con relación a Nicaragua también.
Sí.
¿Por qué beneficiar a unos y al otro? No, porque Japón tiene un mercado mucho más grande. Bueno, Japón, claro que sí, Japón tiene un mercado muchísimo más grande, pero vamos a poner las cosas en una balanza y determinar si lo que queremos es una Serie del Caribe a una serie internacional de equipos de las Ligas del Caribe.
Exactamente, perfilarlo y titularlo así. Tenemos aquí a mi estimada amiga Ana Luisa Arias, así que bienvenida, Ana Luisa.
Hola, everybody. Dionisio, específicamente, ¿cómo estás?
Bien,
bueno, mira, yo estuve, me pasé la tarde entera de hoy investigando sobre ese tema y tuve la oportunidad de hablar con un par de dirigentes de la Lidom y periodistas y gente ligada directamente al tema. Y básicamente nosotros, o sea, lo que, la conclusión a la que yo llegué es que es un tema económico. Yo entiendo que Japan Breeze es una liga, o sea, hablé con uno de los peloteros que lo entrevisté antes de ayer, y él fue que me dijo, toda una liga independiente, un tigre millonario, agarró un coro, lo armó y los trajo para acá. Entonces yo entiendo que de inicio traer a Japón, a Japón es un tema de darle visibilidad, ¿verdad?, a la Liga del Caribe, a este torneo del Caribe, porque querámoslos o no, con el boom de Otani, Yamamoto y todo ese coro, se está recibiendo un revenue bastante grande. O sea, vender la transmisión de esos juegos a Japón es un dinero, y eso sin hablar del merchandising, de toda esa vaina. Otra cosa es que en esta Serie del Caribe tú tienes figuras de la talla de Albert Pujols, que está al frente de manillar el equipo que está representando a la República Dominicana. ¿Y quién no conoce a Albert Pujols? Por no mencionarte otros, como Robinson Cano, que también está jugando. Entonces, es como... Y otros, ¿quién más? Yo creo que... Yo no sé si Pichito ha jugado en la Liga Asiática, perdón. Pero hay jugadores, hay muchos que han jugado en la Asiática. Entonces, es como darle esa visibilidad, porque al final la Confederación se cantó y se lloró este año, porque, como dices tú, si en años anteriores sacaron a Colombia, a Panamá, hasta el mismo Curazao, porque no tienen una liga, que el año pasado fue invitado y fue una liga independiente como liga con toques de grandes ligas, como Jurickson Profar y el hermano, porque supuestamente no tienen una liga establecida, ¿verdad?, en sus países, pues entonces con Japón tú estás haciendo lo mismo. Y básicamente a la conclusión que yo llegué fue de que no, van a tener que cambiarle el nombre al torneo o van a tener que buscar otro tipo de formato. ¿Por qué? Lo primero es el tema del mérito. Se supone que esto es un torneo de clubes que ya pasaron por un torneo, valga la redundancia, en sus países. O sea, tú tienes cada equipo que ya ganó en su país. Y ese es el mérito para llegar hasta ahí. Porque si no fuera así, sigue pagando un fee para jugar en la Serie del Caribe, pues vamos a llevar a los Tigres del Licey que paguen el fee y jueguen también en la Serie del Caribe. No sé si me doy a entender. Es lo primero. Y lo segundo, ¿cuánto es demasiado? ¿A qué me refiero con esto? Con uno de los dirigentes que yo hablé, me dijo, mira, la Serie de Miami fue fuertísima para nosotros porque, según las reglas, tú solamente puedes llevar 28 jugadores, entre ellos pitchers, refuerzos, jugadores de posición. Un total de 28, cuando en la liga normal son creo que 40. Entonces, nosotros tuvimos el año pasado 8 juegos back to back y un día libre. Entonces, por ejemplo, los pitchers, si un abridor no te duró más de 3 entradas, ¿cómo demonio tú te haces en el siguiente juego cuando tú tienes que usar varios o tienes que usar tu rotación? Entonces, ¿hasta cuándo es demasiado? Yo, como lo puse, yo hice un hilo sobre eso, yo no bateo ni picho, ni yo no agarro una bola. Y esos días que yo duré en Miami me explotaron como un cohete. Yo tenía hasta el cielo de la boca pelado en todos esos días. Entonces, yo no me quiero imaginar los jugadores. O sea, si tú agarras y me metes estos 5 equipos, más ahora supuestamente Corea, Italia, no sé si algún otro, Panamá, otro se sume, Cuba, que bueno, es parte de la confederación, bien o mal. ¿Cuántos equipos van a hacer? ¿Cuántos días tú vas a jugar? ¿Cuántos juegos le van a tocar a cada equipo? Entonces, yo siento que se está estrechando tanto esto, que lo van a volver un disparate. Finalmente, Ernesto Jerez decía esta mañana, en el recap, bueno, anoche, perdón, en el recap que hacen para ESPN de los juegos, que o es la Serie del Caribe o es la serie en el Caribe, porque ya Serie del Caribe no le queda nada.
Yo estoy de acuerdo en gran parte de lo que tú dices, Ana. No hay mucho rejuego que pueda hacer la Serie del Caribe en términos de la cantidad de partidos que se pueden jugar, porque las ligas no van a recortar sus calendarios individuales. Eso no va a suceder. y hay un tope establecido por el Winter League Agreement de la fecha en la que se puede estar jugando. Ya en Miami hubo 6 equipos y tuvieron 3 juegos por jornada. Eso es bastante agotador, no solo para los peloteros, sino también para todo el que está involucrado en el evento. Y los límites económicos, porque eso que la limitación de 28 para de 28 jugadores, contrario a lo que sucede en los rosters invernales, que puede llegar a 40 diarios, es precisamente por un tema económico, porque llevarse 40 peloteros a pagarle con un presupuesto limitado que le da la Confederación de Béisbol del Caribe a cada selección. Por ejemplo, yo escuché decir a José Miguel Bonetti que esta serie del Caribe le va a costar por lo menos $150,000 al bolsillo del escogido, sin contar el dinero que van a recibir de parte de la Confederación. Es un negocio extraño el de la Confederación del Béisbol del Caribe, como muchas de las cosas que pasan en el béisbol, tanto dominicano como del Caribe en sentido general. Vuelvo y te digo, la historia me ha demostrado que es un evento al que la gente le gusta y que ha logrado superar muchísimos escollos. Recuerdo cómo la primera serie del Caribe con una final fue la que se jugó en México y fue un partido que involucró precisamente al escogido y que se fue a 18 entradas y que terminó alrededor de las 7 de la mañana hora de la República Dominicana y que comenzó a eso de las 11 de la noche hora local y que simple y llanamente fue una locura. El escogido perdió ese juego en 18 innings y del estadio salieron directamente al hotel a buscar bultos y a irse de una vez al aeropuerto porque el vuelo salía 2 horas después de que se acabó el juego. Una de las cosas que hay que tomar en consideración son de las peculiaridades del béisbol del Caribe, pero yo sí creo que deberían de inventar menos con las ligas asiáticas y con las ligas europeas, como ahora se plantea el caso de Italia. En estos días se ha planteado porque no se le puede robar totalmente la esencia a lo que se quiere conseguir. Porque Japan Breeze no es campeón de nada, porque Curaçao, que participó el año pasado, no era campeón de nada. Y entonces tenemos que, al relajo, ponerle un poquito de orden como quiera.
También, como te digo una cosa, te digo la otra. Hay un tema de no de superioridad, pero de por lo menos de estándar. Porque, por ejemplo, el año pasado, Curaçao, que no es campeón de nada y bien, fue una liga que por lo menos dio batalla, porque yo recuerdo que ellos eliminaron a Puerto Rico. Pero este año llevaron, fue un grupo, yo creo que de esos jugadores, hasta donde sé, solamente 2 han jugado en ligas menores de Japón, que ni siquiera hay un MLB, no hay nada, o sea, no hay un nivel ahí. Es como que ellos agarraron una liga de softball de la Javilla y se lo llevaron para allá, para México. Solamente para poder como tener esa presencia japonesa en el evento. Y yo creo que yo creo, Ana Luisa Arias, que es una falta de respeto. Desde al fanático que paga para ver, o sea, hay gente que nada más pueden pagar ver un juego, comprar la taquilla de un juego y quieren ver un espectáculo, quieren ver 2 equipos reales fajándose. Entonces, es una falta de respeto para mí desde los jugadores que lo ponen a perder tiempo, al fanático, a los coordinadores y a todo el que está involucrado, incluyendo al que pone el dinero. Pero eso como lo veo yo.
Dionisio.
No, sí. Yo creo que, te lo decía anteriormente, creo que debe de mantenerse un estándar. Y si es lo que la Confederación ha abogado por tanto tiempo, por unos dólares más, unos dólares menos, no deberían de sacrificar el nivel de competencia. Y hemos visto los juegos de Japón, lo desbalanceados que han sido con relación a los otros países.
Gracias, Ana Luisa. Gracias, Dionisio. Te envían unos saludos aquí, Dionisio. Manuel Carvajal te envía saludos. Saludos a mi hermano Dionisio.
Un saludo para él también. Muchísimo aprecio, Manuel.
Sí, y también Darío Martínez Valle, Sal de la Olla, también te envía saludos.
El pequeño, un saludo para él. Lo vi ahorita.
Así es, así es. Dionisio, me envían varias preguntas aquí. Hay una que me la hacen y es la siguiente. ¿Qué piensa Dionisio Soldevila de la serie Titanes del Caribe? ¿La ve necesaria o es una pérdida de tiempo para Lidón?
Yo la veo necesaria. Yo la veo como un proyecto que puede ser enorme y que los involucrados no han visto la dimensión que debería de tener. Señora, hay que reconocer una cosa. La Liga Dominicana de Béisbol tiene recursos limitados y tiene proyectos de negocios limitados. Quizás el fanático común y corriente no se da cuenta, pero hace 20 años había el doble de bancos comerciales que existen en la República Dominicana. Hubo muchas fusiones, hubo otros bancos que quebraron o cerraron. Lo mismo podemos decir con la competencia de las cerveceras. Hace 15 años había dos compañías cerveceras que pujaban muchísimo por invertir. Las telefónicas invertían muchísimo en la pelota invernal de la República Dominicana. Hoy en día, por el nivel de competencia que existe entre un dominio muy marcado de una sobre las demás, básicamente esa competencia ha desaparecido. Y de esa misma manera que ha desaparecido esa competencia, de esa misma manera que ha habido fusiones, de esa misma forma ha descendido considerablemente la inversión publicitaria, mientras ha crecido muchísimo el presupuesto que necesitan los equipos para poder formar los rosters con los que ellos juegan todos los años. Entonces, si hay menos empresas que invierten en la pelota, porque hay menos empresas de las tradicionales que invertían en el deporte en sentido general, ¿qué tienen que hacer ligas como la dominicana? Aprovechar opciones como Titanes del Caribe, que en papel, por lo menos, le generan millones de dólares a los equipos en un fin de semana. Por más que ustedes oigan pataleando a una u otra parte, y vamos a ser honestos, a los Tigres del Licey, que fueron los únicos que cacarearon en contra del evento y no van a estar el año que viene, al Licey le pagaron alrededor de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares son 120 millones de pesos. Esa es la nómina completa del Licey en un año. Y eso se lo ganaron en un fin de semana. Este año hubo problemas de logística para cuadrar el evento como se debía. Sí, es verdad. Eso debió de resolverse en el fin de semana que estaba programado para Nueva York y ya. Y no había habido los inconvenientes que hubo en esta oportunidad. Pero Titanes del Caribe, el año pasado, demostró ser un evento destinado a tener éxito, pero que se boicoteó internamente. ¿Por qué? Eso yo no te lo puedo decir, porque yo no entiendo. Yo particularmente no tuviera ningún inconveniente con que alguien me diga a mí, mira, Dionisio, aquí hay 500,000 pesos para que tú hagas tu trabajo. Y tienes tu trabajo 500,000 pesos, te lo vas a ganar este fin de semana y no cuenta para lo que tú normalmente haces. O sea, no vas a perder un juego home club contra las Águilas Ibañas, que les representa alrededor de 15 millones de pesos a los Tigres del Licey cuando juegan en el Estadio Quisqueya, o 15 o 20 millones de pesos a las Águilas cuando juegan en el Estadio Cibao. Aún así, vimos una actitud totalmente hostil entre los organizadores o los que querían montar el juego y parte de los que querían, parte de los integrantes de la Liga Dominicana de Béisbol que estaban programados a participar en el evento. Y hasta la misma liga también.
Ana Luisa tiene un comentario. Adelante, Ana.
Dionisio, yo no sé. A mí me gustaría como dar un chin de contexto por informaciones que se dé adentro, ¿verdad? No voy a decir necesariamente de dónde la sé, pero sí que se dé adentro. Yo tengo entendido que durante el primer evento, y eso yo lo supe de inmediato, cuando el primer evento, el segundo día, yo bajé al field, aquí en el City Field,
y tuve una conversación con una persona de operaciones. Le pregunté que por qué el juego estaba dilatado. Recuerdo que tenía como 30 minutos de retraso y me dijo, bueno, porque a nosotros no nos han pagado. Eso fue en el primer juego, la primera entrega. Y en ese momento, en la conversación, me dijo, bueno, el contrato dice que al momento, antes de salir, a nosotros debían pagarnos $2,000 por persona, o sea, por jugador y por persona.
Sí, te estaba hablando la situación que se dio con la Federación Nacional de Peloteros Profesionales.
Bueno, pero dinero, lo que te digo es
que el dinero, sí,
desde pero que ellos que... llegaron hubo un problema. Y recuerdo que específicamente César Valdés le tocaba pichar y yo lo escuché pelear en el dogado, decir, si a mí no me dan mi dinero, yo no voy a pichar, porque a mí me trajeron para acá. A eso fue, ¿verdad? Y fue esa la conversación ahí. Y los muchachos, te digo, con una persona de operaciones me dijo, se supone que en el contrato dice que no debían pagar antes de aterrizar. Después nos dijeron que no iban a pagar después de que llegáramos aquí. Y tenemos 24 horas aquí y no tenemos un chel encima. Y los muchachos se fueron y no les habían pagado. Entonces, eso fue lo que acarreó el problema de la segunda edición. Que todavía, 6 meses después de noviembre, que fue que se hizo esa serie, no le habían pagado ese dinero. Eran $40,000 o $50,000, tengo entendido.
Que 6 meses después no le habían pagado a los peloteros.
No a los peloteros. Yo creo que era operaciones y a un par de los peloteros creo que eran.
Mira, lo primero es que yo creo que la liga debe de estandarizar las cosas como las quiere hacer. Eso de que hay que pagarle en efectivo antes de que se celebre el evento, si no, no se va a dar, habla de lo poco profesional en que se organizó ese evento. Grandes Ligas hace eventos en todas partes del mundo y no se ve lo siguiente. Mira, el primer fallo es rotundo. Yo soy el organizador de Titanes del Caribe o de Pequeños del Caribe, o de Duendes del Caribe, o como tú quieras llamarlo. Yo tengo que negociar con la Liga Dominicana de Béisbol. Yo tengo que negociar con Tigres del Licey. Yo tengo que negociar con Águilas Cibaeñas. Y yo tengo que negociar con los peloteros del Licey por separado y los peloteros de las Águilas por separado. Y después con la Federación de Peloteros para poder cuadrar y montar un evento. Eso no es ser profesional. Lamentablemente. Cuando,
pero si tú cuando, me lo pones en el contrato, eso y me dices no, en pero, el contrato.
Pero espera, cuando MLB negocia con montar una serie en Londres, el promotor de Londres no tiene que hablar con 17 millones de gente. Ni el promotor de Londres lo va a llamar el dueño de un equipo para decirle. A mí no me importa lo que tú hayas negociado con fulano. Conmigo tú tienes que negociar por fuera porque yo soy fulano de tal. No, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. Lo que está en el contrato tiene que respetarse. Claro que tiene que respetarse. Porque para algo las cosas están así. Ahora, ¿tú sabes cómo se resuelven las cosas que están bajo contrato? Y cuando se viola un contrato, se va a una corte, se demanda, se va a litis. Y yo no he oído la primera litis por falta de pago en ninguno de los 2 años que se ha hecho Titanes del Caribe. Porque tú sabes una cosa, Ana. Si yo tengo un contrato contigo de que yo te voy a vender un carro y tú me das el dinero para yo entregarte mi carro, si yo no te lo entrego, tú no puedes ir a llevarte el carro por la fuerza. Tú tienes que someterme a la justicia a mí y acusarme de incumplir contrato. Yo no lo puedo hacer de boca ni a la brava, porque eso, quien intentó hacer eso a la brava una vez en Estados Unidos fue O.J. Simpson, que lo exoneraron por matar a 2 personas y le echaron 33 años de cárcel porque fue y le quitó por la mala una postalita a unos tigres en Las Vegas y se echó 9 años preso por eso. Si usted tiene un contrato y se lo violan, lo único que procede no es decir, yo soy el más guapo, yo no voy a jugar, váyase el diablo, búsqueme mi dinero, si no yo no salgo. Lo que procede es demandar, porque si usted no demanda, usted también entra en violación de un contrato. Si usted hace las cosas por la mala, a lo bruto, a lo yo soy el que lo tengo más grande, yo soy el que soy más fuerte, yo soy el que soy más rabioso, usted entra en violación de contrato y usted está en falta también. Y eso habla de que no se actuó de manera profesional.
Yo estoy de acuerdo contigo, al 200%.
Y yo creo que en lo que hemos visto en 2 años de Titanes del Caribe es que no se ha actuado con la profesionalidad que tiene y que se merece la Liga Dominicana.
Ahí te quería llevar. Ahí te quería llevar. No es un tema del equipo, no es un tema de la liga, no es un tema ni siquiera de los negociadores. Es que todas las partes han actuado mal. Pero hoy por hoy se dice, el Licey tuvo mal y el Licey no va a jugar mañana y ya no lo van a invitar más. Y el Licey de por sí, Rabe lo dijo el año pasado, que él no volvía a bregar con esa vaina de la serie de Titanes. Entonces, no, a mí me molesta cuando, yo que te digo, yo lo participé en los 2 eventos. Yo fui a Puerto Rico. Y yo vi la molestia de ambos equipos, porque la logística era un desastre. No es ni siquiera el tema del pago ya, o sea, se ve como que es recurrente con el tema de la organización y el atropello. Entonces, sí, cuando especificamos el equipo tal, por tal y tal cosa, o sea, no, en realidad todas las partes han actuado mal. El evento en sí, el concepto es buenísimo, porque le da una oportunidad a muchísima gente que está aquí, que no puede viajar a la República, por ejemplo, de disfrutar ese tipo de cosas, de ver a esa gente, de tirarse fotos, eso lo sabemos. Pero las partes involucradas no se han manejado de la mejor manera, y no es un equipo, no es el otro, no es ni siquiera, es todo el mundo. Por eso es que te digo, a mí no me gusta que jalen un grupito nada más, porque que hay muchísimas aristas que quizás no han salido en prensa, que la gente no lo sabe, que pasaron en esos eventos, que cuando tú te sientas a escucharlo, tú dices, coño, pero cualquiera.
Bueno, pero yo te pongo un ejemplo. El Licey no tuvo ningún problema con... El Licey, que era el niño problemático, no tuvo ningún problema con habitaciones ni con nada en
Porque el equipo
en Puerto Rico.
Se encargó. Para pero que tú no, veas, porque el equipo sí, se encargó. Pero eso era...
Sí, pero Ana, es que si tú eres el representante, si tú tienes un equipo de 30 personas, de 30 pelotas, ¿tú crees que cuando los Mediarrojas van a Londres o van a México o a donde sea, dejan algo abierto de que para ver si fulano, si el representante
mexicano... Pero tú no puedes tapar el sol con un dedo, no tú sabes con quién estamos bregando, tú me vas a hacer esa comparación de verdad.
Te la
lo
tengo
primero
que hacer.
Es que si
te
tú
la
no,
tengo que,
no
te
es que
tengo,
no puedes.
Te la tengo
que
hacer.
No, eso es como que tú me compares el tránsito de Nueva York con el de la República, es que no hay punto de comparación.
El tránsito, tú vives en Nueva York. La última vez que yo fui a Nueva York, yo me chupé un tapón de 45 minutos
sí,
a las 11
de la noche.
Pero a ti
nadie te choca aquí pasando un paso de cebra. En la República ni siquiera tú sabes dónde quedan los pasos de cebra. Eso que me
bueno,
recuerdo.
Pero
lo que te
chupé,
digo es,
me chupé un tapón de 45 minutos a las 11 de la noche, porque hay tapones también.
Está
mira,
bien, para que tú veas cómo es la cosa. El equipo de las Águilas confió en el contrato en esa ocasión. El equipo de las Águilas confió en el contrato y se fue
Ana,
a sabiendas de que la organización le iba a organizar todo.
Ana,
y el equipo
del
Licey dijo, nosotros conocemos a esta gente, vamos nosotros a mandar una gente adelante para que organice el hotel. ¿A dónde durmieron los muchachos de las Águilas? ¿Dónde durmieron?
Te digo por qué durmieron en el piso del hotel. Te lo digo.
¿Por qué? Ajá, cuéntame.
Porque las Águilas, en vez de hacer lo que siempre hacen en todos sus eventos...
¿Confiaron en la organización?
No confiaron en la organización. En vez de hacer lo que las Águilas hacen en todos sus eventos, no designaron a mi amigo el alemán, el del apellido alemán, para hacer las funciones de coordinador del equipo, sino que pusieron a la esposa de un directivo a cuadrar eso. Ella llegó a la hora que tenía que llegar, cuadró las habitaciones de los directivos y se fue a su play a ver su juego en vez de resolver el problema de los jugadores. Eso tú no lo sabías. Yo sí lo supe porque yo estaba en el mismo hotel donde sucedió eso. El evento tiene que mejorar. Los organizadores tienen que cumplir con sus cosas. Los equipos tienen que cumplir con sus cosas. Pero todo eso tiene que establecerse en papel. Todo eso debe de hacerse de acuerdo a lo que mandan las reglas. ¿O tú crees que ahora los Leones del Escogido mandaron al equipo a Mexicali sin enviar primero a una persona de avanzada, como lo hace el Licey cada vez que van a una serie del Caribe, que mandan a una persona primero en avanzada para coordinar todo lo que tiene que ver de la logística de sus peloteros? ¿O tú crees que llegar 50 o 60 personas a un hotel de repente, de golpe y porrazo, 60 personas juntas, que entre peloteros, directivos, personal de apoyo y demás, se puede hacer y que no van a tener que esperar horas muertas en el lobby? Si no lo hacen en una avanzada, van a esperar horas muertas.
Hasta un hotel cinco estrellas, hasta un hotel cinco estrellas tiene problemas. ¿Sí?
Oye, sucedió en el 2009 en el Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico, que don Felipe Alou amaneció sentado en el piso, en un lobby, en el hotel de Puerto Rico, porque no había la coordinación necesaria.
Ay, padre.
Entonces, si la gente sabe, si los equipos saben que necesitan una logística, porque han ido a 150 millones de series del Caribe, a 150 millones de otras actividades, realmente, realmente se deben de tomar las medidas. Y si a mí me están pagando 1.7 millones de dólares para ir un fin de semana a Puerto Rico, yo puedo gastar 2.000 en mandar a una persona para que haga esa gestión y no dejar que mis peloteros vayan a coger lucha.
Pero para que tú veas, los peloteros del Licey no cogieron lucha. Yo me quedé en el mismo hotel donde se quedaron ellos, porque era el único hotel en Puerto Rico entero que tenía espacio.
Porque el Licey hizo lo que tenía que hacer. Mandó a Elvira Trinidad a que hiciera esas gestiones a tiempo.
No por la organización, sino por la mala organización del equipo.
Perfecto. Dionisio, gracias, Ana. Ana, le pusiste, como dicen ahora en la farándula, le metiste el bloque. Dionisio, me hacen otra pregunta por acá. Y me dan dos opciones. Para dirigir el equipo, la selección de Dominicana, República Dominicana en el Clásico Mundial. Uno, Fernando Tatis. O dos, Albert Pujols.
Albert Pujols es el dirigente Albert Pujols es el dirigente del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, a menos que él decida no ir y a menos que él sea contratado por un equipo de Grandes Ligas para ser su manager.
Wow, entonces
a él no lo anuncia, a él no lo anuncian hoy no lo anuncian, porque el Clásico Mundial de Béisbol es en el 2026.
Sí, sí.
Y si de aquí al 2026, léase, en lo que queda de este año o cuando termine la temporada de Grandes Ligas del 2025, alguien contrata a Albert Pujols para ser dirigente de Grandes Ligas, algo que él ha dicho a que él aspira, habría que sustituirlo porque las reglas del Clásico no permiten que un manager sea dirigente. Pero él es el candidato principal, Albert Pujols, es el candidato principal de Nelson Cruz, que es el gerente general, es el candidato principal de Juan Núñez, que es el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, y es el candidato principal de todos los peloteros dominicanos que están siendo considerados para ir al Clásico.
Excelente. Contestado, oyente, que me escribiste por privado, ya creo que está más claro de ahí. Finalizando, Dionisio, grandes en los deportes, en una nueva etapa, una línea gráfica que me gusta muchísimo, nuevas entrevistas, nuevos temas, el departamento de averiguación está cada día más informado. ¿Qué viene? Lo que puedas decirme, Dionisio, de grandes los deportes, y cómo es esa sinergia entre Carlos José Lugo, Kevin Cabral, el pequeño gigante Enrique Rojas y un servidor, usted, Dionisio.
Bueno, grandes los deportes nació en el 2011 en la hoy inexistente ESPN Radio Dominicana. Fue un proyecto que era el programa ancla de esa emisora. Nació siendo un programa de la emisora en el que todos nosotros éramos empleados, Enrique, Kevin, Carlos José y yo. Y como a los dos meses, el dueño de la emisora dijo, ustedes tienen que ocuparse de eso. Porque las cosas están como lentas, ustedes tienen que ocuparse de eso. Y Enrique y yo nos sentamos y dijimos, yo le dije, Enrique, ¿tú estás dispuesto a asumir este asunto? Y él me dijo que sí, le dimos para allá. Grandes en los deportes es un programa que ocupa mucho tiempo del trabajo. Es un programa al que Enrique y yo le dedicamos el día entero coordinando para la edición del día siguiente. Tenemos a dos joyas de la crónica deportiva que nos acompañan, como Kevin y Carlos José. invaluables en términos de capacidad periodística, capacidad de béisbol, capacidad de comunicación. Carlos lamentablemente no puede participar todos los días como nosotros quisiéramos por sus ocupaciones que tiene como scout profesional de los Dodgers de Los Ángeles, pero es un programa súper gratificante. Nosotros tratamos de no inventar, sino de presentar a la gente un producto bien desarrollado. En grandes deportes nosotros no bloqueamos, no nos inventamos informaciones, todo se confirma con fuentes. Cuando usted escuche que alguien dice algo es porque eso se confirmó una, dos, tres o cuatro veces antes de decirlo, aun cuando pueda cambiar la información que nosotros nos daba. Nosotros en el 2014 pasamos de ESPN a Escándalo 102.5, y en Escándalo estuvimos durante desde el 2014 estuvimos hasta el 2024. Hasta el año pasado estuvimos en Escándalo y ahora pasamos a Panorama FM. ¿Por qué pasamos a Panorama? Porque tuvimos la oportunidad de una plataforma que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a ser mejores, que nos va a ayudar a presentar producciones y coberturas especiales a un nivel más elevado y más desarrollado. Y pretendemos y queremos seguir creciendo para poder brindarles al público lo que hemos acostumbrado a hacer, un programa de béisbol esencialmente, aunque tenemos baloncesto y noticias variadas. Hemos cubierto Juegos Olímpicos, hemos cubierto Juegos Panamericanos, hemos cubierto Mundiales de Baloncesto, Juegos de Estrellas de NBA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro fuerte es el béisbol. Somos cuatro personas de béisbol que también le damos unas pinceladas a otros deportes para el gusto generalizado del público. Nosotros lo que queremos es seguir brindando un producto de calidad, seguir motivados para presentarle a los oyentes y al público en sentido general un producto pulido, un producto desarrollado, un producto cuidado y un producto profesional. Nosotros no inventamos. Grandes los Deportes se hace con un guión que prácticamente está definido todo lo que se va a hablar desde el día antes. Coordinamos muy bien todas nuestras entrevistas. Tenemos contacto todos los días con las fuentes del negocio, que son los ejecutivos, los gerentes, los managers, los peloteros. En sentido general, todo el que tenga que ver con béisbol y todo el que tenga que ver con deporte, en sentido general, forma parte de ese departamento de averiguaciones de Grandes los Deportes, que tanto se esmera por dar las primicias en el programa.
Qué bueno, Dionisio. Dionisio, agradecerte por estar acá. Yo sé que tiene el tiempo limitado, hiciste un esfuerzo. Debo decirlo, que cuando le escribí a Dionisio, Dionisio inmediatamente me dijo sí, y agradezco que a un desconocido como yo le hayas aceptado estar aquí. Así que, de verdad, hermano, muy agradecido por tu participación acá.
No, gracias a ti, gracias por la invitación, gracias por tomar de tu tiempo y por considerarme a mí, creo que soy un trabajador de esto, para compartir con tu audiencia. De verdad que para mí es un placer y un honor estar aquí contigo. De verdad que sí.
Perfecto, muchísimas gracias. Ya para finalizar y con esta última cerramos, tenemos aquí a Cárdenas. Cárdenas, adelante, hermano, bienvenido.
Buenas noches a todos, especialmente a Diony, a Ana Luisa y todos los que están en la sala. Quiero tomar este momento para tumbar un chin de polvo a Dionisio. Desde que lo sigo desde Final Deportivo, y la verdad que para mí es un placer tenerlo como mi hermano y mi amigo. Desde que recuerdo, vivía en Carolina del Norte y él era el encargado de prensa de Lidón, que no teníamos una pizarra que podíamos ver. tremenda persona, tremendo profesional. Y lo quiero un montón, él lo sabe, así que siga para adelante. Ya tomé polvo ya.
Gracias, gracias Héctor. El aprecio, tú sabes que es mutuo, y el cariño también.
Ana, te doy un botellazo por Dionisio, ¿oíste? Ten cuidado.
Aprovechando, otro saludo ya con esta cierro. Te mando un saludo, Dionisio Fotomán. Manuel Carbonell, ah, Fotomán.
Ese es duro.
Ese es mi padre. Yo no sé si tú sabías que ese es mi papá.
No sabía que era sí. Tu papá. Vámonos, sí, lo sabía porque escuché la intervención que tuvo Natacha aquí hace unos días y ahí tú lo mencionaste. Fotomán sí. Es una persona excelente, un tipo muy afable y que siempre está disponible. No lo sabía hasta ese día y no había caído en cuenta todavía, ahora lo recordé.
Sí, sí, sí. Así que te envía saludos y muchos éxitos. Entonces, nada, sigan a Dionisio Soldevila en su cuenta de X o Twitter de Soldevila. El próximo jueves, te invito a ti, Dionisio, a todos los que están por acá, tendré a la doctora desde Santiago, Soraya Gibre, y hablaremos de este virus respiratorio que anda aquí en el ambiente y también un pequeño norovirus que está afectando a varias personas en República Dominicana. Un virus estomacal. Hablaremos de todos esos virus el jueves a las 8 de la noche aquí en el espacio de Juan Manuel. Sigan también el espacio que estamos en la plataforma 180 grados RD y Falla Media con episodios esporádicos, pero estamos ahí, ya tenemos dos, y en todas las plataformas de podcast y como cada semana aquí en X. Y de nuevo, Dionisio, agradecerte, hermano, por estar por acá. De verdad, muchos éxitos.
Gracias a ti, hermano. Gracias.
Un abrazo, cuídense mucho. Gracias a Ana Luisa, a Juan Carlos, a todos los que participaron. Se quedaron personas, pero más adelante, y me perdonan para no tomarle más tiempo al invitado. Buenas noches, descansen y gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.